Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy vamos a tener un programa un poco, bueno, pues plena cuaresma. Como agenda, les digo que no tengo una agenda concreta. Todos los santos han vivido la cuaresma con intensidad. Todos pueden ser nuestro modelo. Cada uno tiene un santo o un modelo a quien seguir o un sacerdote que le inspire. Y lo quiero dejar abierto, como vivir un conjunto de cuaresma. Como noticia, hoy hablamos de la hermana María Cristina, carmelita descalza del monasterio de Cádiz, que está abierta, reabierta ya a punto, la causa de beatificación. Es una vida tan impactante que yo creo que no me va a dar tiempo a todo. Vamos a empezar por mencionar un poco, contarles un poco su vida, cómo fue, y seguiremos en otro programa con cómo va la causa actual, porque creo que es muy interesante. En historia, vamos a, en muy breves palabras, lo que es las religiosas de la Pasión de Jesús, las que conocemos como las monjas pasionistas, que tan intensamente saben vivir la pasión del Señor. Hoy vamos a hablar con la Madre Matilde, que realmente solo con sus palabras demuestra con la intensidad con la que ella vive día a día la pasión del Señor. En Ora et Labora, hoy vamos a hablar con el Monasterio del Santo Espíritu en Gilet, en Valencia, en que el Fray Ángel nos va, que es un franciscano, un monasterio, y él tiene un recetario en el que pueden encontrar torrijas, que es de lo que a lo mejor hablamos un poquito más hoy, como en conjunto tiene unos YouTube muy buenos de cocina, que les recomiendo a todos ustedes, y ha sido así como este monasterio supo o encontró para salir adelante. Terminaremos con Piedras Vivas, de la mano de Javier Honrubia, que dirá pues lo que él sabe y lo que él me aporte. Como siempre, él es, digamos, mano libre total en el programa. Muchísimas gracias a todos y vamos a dar paso a las hermanas pasionistas. Hoy en historia, como no podía ser de otro modo, en plena cuaresma, vamos a volver a refrescar nuestra ilusión por saber vivir mejor, conocer mejor la pasión de nuestro Señor, que ha sido la fuente de santidad para tantos santos y tantísimas almas que no conocemos, y que realmente es una meditación que todos los santos dicen que es la más fructífera. Y hoy, de la mano de San Pablo de la Cruz, seguimos con las monjas pasionistas, conocidas popularmente como las monjas pasionistas. Las religiosas de la Pasión de Jesús, que es como oficialmente se llaman, como fueron fundadas por San Pablo de la Cruz, con la colaboración de la Madre María Crucificada de Jesús, en 1771, en Italia. La intención de los fundadores era dar vida a un monasterio de grandes almas y santas, muertas a todo lo creado, y que se asemejasen en las virtudes de penitencia y mortificación a Jesús apasionado y a María Santísima Dolorosa. Así es como las monjas pasionistas están llamadas en la Iglesia a ser el signo del amor crucificado hacia su Padre y hacia toda la humanidad. Realmente que Dios envíe operarios a su Iglesia, convierta los corazones de los pecadores como respuesta a ese infinito amor de Dios que se manifestó en su pasión. Profesan un cuarto voto especial, digamos, entre comillas, que tiene la orden, para promover la memoria de la pasión del Señor. Algunos monasterios permiten pasar entre sus muros algunos días de retiro espiritual, otros no, eso depende de cada monasterio, a gente joven que busca realmente discernir un poco su vocación o su vida y realmente la pasión de las la doctrina de las pasionistas es básica, es su pasión, es vivir la pasión profundamente. Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con el monasterio de Madrid, con un monasterio de Madrid, en que la madre Matilde lleva más de 50 años como pasionista. Muy buenos días, madre Matilde.
Buenos días.
Mire, vamos a seguir adelante porque realmente estuve hablando con usted. Para mí fue tan enriquecedor que tengo como un niño todo revuelto en un papel. Y voy a ir repasando las cosas que usted me decía. Lo primero que usted me dijo, una cosa muy importante. No estamos en tiempos de grandes charlas, sino en tiempos de vivirlo y ver lo que hace el otro, ¿no? Y es como que el ejemplo es el que hoy en día vale. ¿Es así, madre?
Ah, claro que es así. La verdad que la pasión se ve a montones, a borbotones por toda la humanidad entera. La pasión de Cristo hoy está tan viva y real en el mundo que nadie lo puede negar.
Tiene razón.
Y además que todos somos pasionistas.
¿Usted cree?
Todos.
¿Usted
todos,
cree, madre?
Todos, incluso el mayor desgraciadito que se encuentre por ahí arrastrado o como quiera, es pasionista y está ya sellado con la sangre de Cristo, con la salvación que el Señor misericordioso y bueno nos ha concedido. Luego no hay que desesperarse a nadie porque ya saben que el buen ladrón, a la hora de que Jesús iba a morir, pues allá estaba pidiendo misericordia al Señor. Y no podemos juzgar a nadie, ya le digo, el más desgraciadito puede en el último instante de su vida decir, Dios mío, Padre mío, ten misericordia de mí, y ya está perdonado.
Y me decía usted, madre, que no es que nos guste, es un decir, a los pasionistas, a ustedes, el dolor en sí, sino ese Cristo crucificado.
Es que el dolor, Dios nos ha creado para ser felices, a todos.
Sí.
Y entonces Dios quiere que lo seamos, y lo somos todos cumpliendo su santísima voluntad. Y esa voluntad, pues lo más esencial son los mandamientos, la ley de Dios. Y esa está inscrita en todas las mentes y en todos los corazones. Y todos debemos de ser contemplativos al contemplar en este mundo que vivimos hoy, pues contemplar la pasión en cualquier persona que la veamos necesitada. Y luego, contemplando al Señor crucificado, pues es un reflejo de toda la humanidad. Y eso que lo vemos en este momento, pero que esos momentos son desde que empezó el mundo hasta que termina.
Claro. Y usted me decía, madre, que eso se puede convertir en una fuente de alegría.
Ah, ahora lo ha dicho. La alegría más grande, es sentirse amada por Dios.
Sí.
Esa es la alegría más grande. Y al que tenga miedo del dolor, que ame a Dios y verá cómo él mismo hace que el dolor se convierta en felicidad.
Qué cosa, madre, es que hay que vivirlo, ¿sabe? Como usted decía muy bien.
No, pero es que para todos y de todos, este gozo tan grande que inunda nuestras almas, es porque nos hemos hecho pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y hemos dejado que Dios lo sea todo, 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 todo.
Vale, vale. Y me decía usted, madre, que la pasión fue el medio que escogió el Señor para salvarnos, que podía haber dicho una palabra, un gesto, o hoy en día se diría dar un botón, pero no.
Una gota de una lágrima del Señor recién nacido allí en Belén, una gota de sangre que hubiera querido, pero no. El pecado nos había deshecho a todos. Y como el pecado cargó él con nuestros pecados, con nuestros sufrimientos, con nuestras heridas, y las llevó a la cruz, y ahí las santificó todas.
Entendido.
Toda la humanidad quedó redimida y salvada, pero en la cruz, porque él quiso y como él quiso. Y como sabía lo que teníamos que padecer, pues entonces dijo, la mejor manera es hacerme yo hombre como ellos, a agarrar toda la humanidad entera, asumirla toda al verbo del Padre y santificarla muriendo yo con la carne de ellos y sufriendo sus humillaciones, sus desprecios, sus bofetones, su muerte y su cruz.
Y madre,
y él sufría con nosotros, toda la humanidad sufríamos con él desde el principio hasta el fin, y él sufre ahora con nosotros en todos los tiempos.
Y usted, madre, que lleva años, muchos años en el monasterio, cuando llega este tiempo de Cuaresma, que bueno, estamos preparándonos con como pues lo más profundamente que podemos, haciéndole esfuerzos, pequeños esfuerzos para acá y para allá, luchando por llegar bien a la Semana de Pasión. Usted, madre, ¿qué se prepara? Se lo digo así ante la cara de nuestros oyentes, decimos, ¿y qué hace una pasionista de especial? Porque
sencillamente no hacemos nada más que hacemos lo que hacemos siempre, la voluntad de Dios, amarle a él sobre todas las cosas y amar a toda la humanidad y ayudarles con la oración, con el sacrificio del día a día. Hacemos todo como lo hacen los demás. Ahora sí, rezamos mucho y hacemos mucha oración.
Eso sí.
Y nuestra madrugada es para él, para saciarnos de él mismo, de su amor infinito, de su palabra, y entonces todo el resto del día y de la vida y de toda la eternidad está ya saciado ahí.
¿Y usted, madre?
No sirve decir, que no sirve decir, yo me mortifico de esto, del otro. No, deja que Dios te penetre hasta las entrañas y el corazón y la mente y te sacie de él, que es santidad, que es belleza, que es felicidad, que es vida, que es total todo. Dios y solo Dios.
Y me decía usted, madre, muy bien, y además que más vale hablar a Dios unas horas que hablar a la calle, a la gente.
Es que ya decía, no sé quién sería, que decía, más vale hablar a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Porque la realidad es que todos somos ciegos y si el Señor no nos ilumina, no vemos. Vemos que a Dios se le come, se le palpa, se le toca, pero por todas partes y a todas horas. Allí donde está el pecado más horrible, allí está Dios acariciando a esa criatura porque la ama con ternura como amaba al Señor en la cruz.
Y usted, madre, me decía el otro día, hay que mirar siempre para arriba. Me hizo mucha gracia la frase que me dijo, no andar como las tortugas, mirando para abajo.
Ahora le dice, vemos el pecado de los hombres, pero no vemos la misericordia de Dios que está,
es verdad,
que es infinita. Entonces nos quedamos ahí, pobrecitos, y gustamos el dolor, el sufrimiento, la negrura de lo que es este mundo, que no es nada, es una belleza, ¿eh?
Sí.
Pero el pecado en la mente destruye tanta belleza. Pero para la mente es solo que mira para abajo, como dice usted.
No, eso es lo que lo dijo usted a mí, eso se lo digo a nuestros oyentes. Esto es la madre Matilde quien me lo dijo, no yo.
Mejor dicho, no nos enteramos de que eso nos está alumbrando y no le miramos.
Sí.
¿Y entonces miramos qué? La tierra.
Sí,
pero si miráramos a Dios y nos dejáramos mirar por él, entonces no ves nada más que algo saciativo.
Sí.
Algo que te nutre, algo que te penetra, que te hace vibrar, que te hace sentirse feliz, y esa felicidad es infinita y es para todos y de todos. Yo digo a veces, tengo felicidad para saciar al mundo entero y mil mundos que fueran, porque mi felicidad es Dios mismo en mí. Y puedo decir, es Cristo que vive en mí. Y si vive Cristo en mí, que es Dios, pues vive Dios en mí.
Y, madre, por otra parte, estamos en un mundo en el que realmente se huye de la cruz. Es decir, se huye del dolor.
No, pero eso no puede ser. No huimos nadie de la cruz porque la cruz la llevamos dentro.
Vale.
Una vez una señora me decía que qué angustia ver que le habían arrancado a su hijo, que era un niño que estaba totalmente mongólico, que no podía nada, dice que le hayan arrancando la cruz del pecho. Dice, es que me muero de pena. Digo, pues no te mueras, porque la cruz a tu hijo no se la quita nadie. La lleva grabada en él. Y esa es la cruz que vale.
Es que realmente un mundo sin la cruz sería un mundo sin la posibilidad de la alegría. Que esa es una frase que decía San Pablo, si no me equivoco.
Pues claro, es que la cruz es algo maravillosa, pero es la cruz que llevamos cada uno.
Por supuesto.
Y esa cruz es la que nos hace pues tener el Padre misericordia de nosotros, llamarnos como amó a Jesús en su pasión y muerte y resurrección, que ahí vamos a llegar todos a la resurrección, que hay mucha gente que no cree en la resurrección. Y yo digo que vas a comer manzanas resucitadas y espiritualizadas después de muerto. Y que esta vida va a ser un cielo. Y ahora, por ejemplo, estos que han padecido el incendio allá en Valencia, digo, mire, estos han muerto, como decía San Pablo, en San Pedro, han muerto, para ellos, los que han muerto, se han muerto al final del mundo con la muerte del fuego.
Sí, sí, desde luego.
Otros morirán como los... Y los que mueren en el mar, pues con el diluvio. Y nosotros no sabemos, al ser tan pequeñitos, no sabemos cuál es el momento señalado por Dios para pasar de este mundo a la eternidad, a gozar de Dios. Porque ese es nuestro fin. Aquí gozar si queremos cumplir su santa ley. Y allí, después de la muerte, que es aquí mismo, que no hay que ir lejos. Para mí la muerte y la vida está todo junto.
Sí, claro. Para usted seguro. Lo tiene claro.
Pero ahora... es que es para todos.
Sí, tiene razón.
Porque al verlo yo soy un miembro del cuerpo místico de Cristo. Y si lo ven sus ojos, su mente, su mano, su corazón, sus pies, pues es todo el cuerpo el que lo ve.
Vale. Realmente, madre, usted me decía que estaba enamorada del crucificado y me parece que se le nota. Lleva muchos años mirando a nuestro Señor crucificado, ¿eh? Lo tiene muy claro.
La cruz me ha acompañado siempre, pero con una cruz feliz.
Pero, pues mire, madre, nos quedamos con esa idea suya, que es realmente la idea de una vida hecha. No es más que muchos años de acompañamiento al Señor, ¿no? Y le damos muchísimas gracias y le comento, madre, un último detalle. Es bueno, a ver, el Vía Crucis, esa tradición, esa oración tradicional de los viernes, estos días, mirar al Señor en la cruz, en la pasión.
¿Que sí es bueno?
Sí.
Es que eso lo deberíamos hacer todos los días.
Vale.
Yo de memoria, bueno, mejor dicho, tengo todas las estaciones que la Iglesia ha puesto, las tengo todas en la mente y las recuerdo sencillamente. Y el corazón se me derrite de gozo y de felicidad. De ver al Señor, no de ver al Señor sufriendo, sino que me ha conseguido la felicidad a mí a través de sus sufrimientos.
Pues mire, madre, no sé si estoy hablando con una humilde pasionista o con un teólogo. Así que así nos quedamos porque nos ha dejado bastante, bueno, pues con la alegría suya para este resto de cuaresma. Vamos a ver si la acompañamos todos mejor. Muchísimas gracias, madre Magdalena.
Bueno, adiós.
Como noticia, les comentaba que tenemos la oportunidad de estar con Fray Luis David, que es el nuevo, está dándole un empujón a la causa, una causa de una sierva de Dios que realmente lo merece. La hermana María Cristina de Jesús Sacramentado, de Sevilla, está en el monasterio de San Fernando de Cádiz, de hecho. Era una monja carmelita, una mujer humilde, una mujer que pasó... No pudo pasar desapercibida, no porque no quisiera, ni porque su origen fuera humilde, que era, como ella decía, ella era lo más, sino porque realmente Dios quiso que brillara. Su lema de vida era orar, callar y sufrir por ti, Señor. Entonces vamos a dar paso a que nos lo explique mejor el carmelita descalzo, Fray Luis David. Muy buenos días, Fray Luis David.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Pues mire, aquí me tiene dándole vueltas porque no había oído hablar de la hermana y le estoy muy agradecida a que se haya metido de lleno a sacar adelante la vida de esta mujer. Realmente ella es de 1890, si no me equivoco.
Nació en 1890 y falleció en 1980, con 90 años de edad.
Vale, buf. Y estuvo unos años viviendo en Granada y después se abre un nuevo monasterio, ¿no es así?
Sí, ella nace en Sevilla, muy pequeñita va a Huelva con su padre, que es un carpintero, y allí en Huelva ha vivido 27 años, más o menos.
Sí.
Y es donde empieza su vida mística. Hay que decir que estamos ante una mística.
Sí, sí. Eso ella... esa es una parte que yo no había visto de ella, porque apenas hay escritos, pero he comprendido que era una mujer muy mística.
Sí, de hecho, ella pequeñita, yo podría decir que su aventura de fe comienza cuando, jugando en la carpintería de su padre, toma conciencia de que existe un Dios.
Uf.
Y que hay que vivir para ese Dios. Ella tiene 5 años más o menos cuando está conciencia. Y a partir de ahí, ella, haciendo que jugaba en la carpintería, empieza a orar, empieza a amar el silencio, a ponerse a la escucha de ese Dios que ella ha descubierto siendo una niña, jugando, y así empieza a desarrollarse su vida de fe. Es en Huelva, bajo la dirección de un sacerdote agustino,
sí,
que va a fallecer en San Lorenzo del Escorial, lo van a matar durante la Guerra Civil, está ya beatificado. Entonces es bajo la guía de este sacerdote que ella va a profundizar esa vida sobrenatural. Una vida sobrenatural que, en primer lugar, empieza siendo una vida para los demás. Como uno piensa, no puede ser menos, ¿verdad?
Sí.
Pero en el caso de Cristina tiene un componente muy particular, que es asumir el dolor de otras personas y sufrirlo ella, ¿verdad?
Vale.
Entonces, eso es lo que tiene de particular. No es solamente rezar por otras personas, sino que el dolor, el sufrimiento físico de la enfermedad de las otras personas, ella lo empieza a asumir en su existencia. Y yo creo que eso es una gracia de Dios muy grande. Luego, ella, el año 21,
¿sí?,
va a ir a Ojíjares, en Granada, a ser carmelita.
Sí.
Porque ella es una mujer ruda, como se define ella, es decir, iletrada, no ha podido ir a la escuela. Aprende a leer porque el agustino le insiste en que hay que aprender a leer. Entonces, otra dirigida del padre agustino este, le enseñan a leer con los escritos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Esos fueron el ABC.
Ah, bueno, pues sí que empezó.
Aprendió a leer y a escribir.
O sea, que era un genio, porque yo le diré que no es tan fácil.
Sí. Entonces, allí se enamora ella del Carmelo, ingresa de carmelita, y claro, pues la vida de ella va a continuar con estas experiencias sobrenaturales, y por supuesto para buscar paz en el monasterio, porque son infinidad de gente que llega a buscarla con la fama de santidad. Se funda el año 1946 el monasterio de la Santísima Trinidad en la ciudad de San Fernando, en la provincia de Cádiz.
Sí.
Y el resto de su vida, Cristina va a vivir aquí, en San Fernando, hasta su muerte en 1980. Tiene muchísimas cosas curiosas, tiene el don de la bilocación,
sí,
estuvo en la guerra cuidando soldados.
Eso es lo que estaba leyendo, que ella asumió la enfermedad, fue una mujer que siempre tuvo, decía que no tenía un solo dedo que no le doliera.
Que no le doliera.
Eso decía
si
ella.
Alguien le dolía, si alguien tenía un dolor, ella tenía, no había un sufrimiento que no le doliera, claro está.
Y cuidó a los enfermos con don de bilocación.
Con don de bilocación, sí, con don de bilocación, porque las madres se lo encomendaban a ella metiendo una fotografía de Cristina en los bolsillos de un jersey,
bien,
¿verdad? Entonces, había un chico que no quería saber nada de Dios, y riñe con la madre, que no quiere ninguna estampa, ni rosarios, ni medallas, ni nada. Se va al frente, es herido en la batalla y cuando pasa esa batalla, él queda herido en el campo y una monja lo está cuidando. Él no sabe quién es la monja, llegan los rescatistas, lo llevan al hospital, cuando él se mejora, pregunta quién es la monja que ha estado con él. Todas las hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl que estaban ahí en el hospital se presentaron a petición de él, del muchacho. Él no conocía a ninguna, regresa a su casa y al ponerse el jersey y meter la mano se encuentra una estampa, hay una fotografía más bien. Y entonces cuando él la mira empieza a gritar, la madre se asusta, llega y le dice, perdóname hijo, es que tú me dijiste que no querías nada religioso y yo le encomendé a la hermana Cristina tu vida y le puse esta estampa ahí en tu jersey. Y el chico le dice, mamá, esta es la monjita que me cuidaba. Entonces las monjas, porque Cristina nunca salió de su clausura, pues miraban las sandalias de Cristina con arena, con lodo, y no sabían de dónde podía venir eso, ¿verdad? Y era este don de bilocación que Cristina tenía. Tenía cosas curiosísimas
Pero
como
Fray
las
Luis
ya
David, ¿sabe
poco.
qué pasa? Que yo he hablado a veces de cosas de estas, pero siempre hablamos de siglos XVII. Me sitúa. Entonces yo, para hablar de Sor María de Ágreda, que es el único caso, vale, muy bien, todo estupendo.
Sí,
Pero usted me está
América,
hablando de la guerra civil que han vivido mis padres, ¿sabe? O nuestros abuelos. Es decir, estamos
sí.
ayer.
Ayer,
Es
sí.
decir, que estamos en el
Un
presente.
capítulo reciente de España.
O sea, que es que el Señor sigue dando poder cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien quiere.
Así es, así es, así es. Mira, Leticia, las llamadas telefónicas que hacía era Ana Cristina, ¿no?
Sí.
Ella necesitaba con urgencia a una persona en el convento, por lo que fuera,
Sí.
y entonces ella le hacía una llamada telefónica. ¿Tú te puedes imaginar qué cosa era la llamada telefónica?
Uf.
Pues mira, se iba al sagrario. A eso le llamaba ella la llamada
Qué
telefónica.
graciosa.
Se iba al sagrario y entonces le decía, Jesús, por favor, necesito a tal persona inmediatamente aquí, para tal y tal cosa. Y resulta que en 10 minutos la persona estaba allí en el convento.
Bueno, es que, vale. Es que, vamos, es
Y
que ella se llama a sí misma la mendiga de Dios y dice, no se acostumbre nunca uno a mendigar, pero claro, le debían de pedir de todo porque si yo la conozco le digo, madre, madre, pida por tal, me tiro en su en plancha.
Ah, y te voy a decir otra cosa. Mira, mucha gente llegó a ver a la hermana Cristina, por supuesto, por la fama de santidad, porque aquello era
Claro.
sobrepasaba las paredes del convento,
Por
¿verdad?
supuesto.
Pero después encontraron la sabiduría de Dios en Cristina. Empezaron a ir buscando un consejo, una esperanza, la paz, el don de Dios, las exhortaciones de esta monjita
Sí.
detrás de su reja, empezaba a dar paz en los corazones. Y entonces fue una fila de gente, no ya buscando un milagro, que también cuando lo necesitaban se lo decían, sino buscando una palabra de Dios para su vida. Y Cristina ha pasado una cosa no común en los monasterios de clausura, en el locutorio, escuchando a mucha gente con el permiso de su superiora, ¿verdad? Que ella nunca hacía nada sin moverse, no se movía ni un milímetro sin que sus superiores se lo dijeran, ¿verdad? Entonces los superiores le encomendaron esa misión, usted escucha a la gente y realmente fue una bendición. Aquí en San Fernando hay todavía muchísimas personas que conocieron a la hermana Cristina y que me han hablado de todas las cosas que te estoy contando. ¿Ya? Han sido testigos de esa de milagros, una persona que se cayó, que estuvo enyesada desde las costillas hacia abajo y Cristina sufriendo por ella los dolores. y esa persona está viva todavía, ¿verdad? Hasta las que me han dicho, yo no sé qué nos pasábamos, nos de pronto sentíamos que la hermana Cristina nos necesitaba y era una necesidad imperiosa de levantarnos, dejar el lugar donde estábamos y encaminarnos al monasterio, y en efecto, allí nos estaba esperando.
Mire,
es más,
le voy a decir
si se entretenían con algo, les decía, ¿por qué te entretuviste? Te he llamado 3 veces por teléfono.
Mire, le voy a decir una cosa. Creo que como noticia se nos queda grande. Se nos queda realmente grande para el espacio, para el tiempo que tenemos.
Sí.
¿Usted está en España en abril?
Yo estoy en España hasta el 15 de abril.
Pues yo aviso
a nuestros... Porque estoy en el proceso sobre un milagro.
Aviso a nuestros oyentes que el segundo capítulo, que es todo lo que ha sido a partir de la muerte de la hermana María Cristina, lo vamos a comentar con usted en otro programa.
Muy bien.
Porque excelente. Me parece que no los sabemos demasiado poco. Se lo digo con todo mi corazón. Se ha escrito poco de ella, se ha publicado poco. Era una mujer tan humilde como ha quedado en la humildad la información sobre ella. Y me parece que está usted haciendo algo tan grande con esta causa que vamos a llamarlo un primer capítulo, que fue
perfecto.
La hermana María Cristina, un poquito, un esbozo, como nos ha dado usted ahora, de quién era ella y de quién estamos hablando. Y luego, en otro, vamos a decir, en el presente, repasamos y decimos, esta es aquella mujer que solo, si no acudías a las llamadas de teléfono, como usted dice, no acudías. Pues
perfecto.
Muchísimas gracias, Fray Luis David, yo hablaré con usted y desde luego lo vamos a dejar así porque me ha parecido demasiado denso y no está escrito, no está publicado, ¿eh? No sale por ninguna parte como lo que me está diciendo. O sea, sale una parte, pero no con la importancia y la densidad que tiene y sobre todo la grandeza de ver en ella la obra de Dios directa, que hoy en día hay un poquito de miedo a verla.
Sí, no. Mira, hablar de Cristina es hablar de un derramamiento sobreabundante
exacto.
de la gracia de Dios.
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
En una mujer sencilla, muy humilde y letrada, pero desde que ella descubre, toma conciencia de que existe un Dios, siendo una niña, fíjate.
Sí, sí, sí.
O sea, ella se encamina y Dios la lleva a una vivencia sobrenatural y mística a favor del prójimo increíble.
Pues ahí lo dejamos. A partir de ahí... Y luego vamos a seguir en otro programa porque me parece que se me ha quedado corto y vamos además también de hablar de la comunidad de San Fernando.
Muy bien, excelente.
Muchísimas gracias, Fray Luis David. Hemos hecho esta introducción que yo quiero dejarla colgada de modo que todos tengamos claro que se puede ser santo, que hay santos donde menos lo esperamos.
Sí, y que Dios quiere que seamos santos, Leticia.
Eso, eso. Muchas
o sea, el
gracias.
Sueño de Dios, el sueño de Dios.
Ay. Gracias. Muchísimas gracias a Fray Luis David, hermano Carmelita Descalzo, que si no me equivoco vive en Costa Rica, me dijo.
En Costa Rica, pero que soy de Nicaragua.
Y ahora, claro, ya ha venido usted pues a trabajar a
sí.
San Fernando.
Sí, sí, porque el padre general mío de mi familia religiosa, Fray Miguel Márquez, me ha mandado.
Es amigo del programa, es amigo de la casa y amigo.
Pues excelente, pues por culpa de él estoy aquí yo.
Estupendo. Pues muchísimas gracias por seguir adelante y ya le digo, le llamaré a la pasada, cuando haya resucitado el Señor, por ahí.
Muy bien, excelente.
Muchísimas gracias.
Bendiciones.
Hemos tenido la oportunidad de hablar con Fray Luis David, Carmelita Descalzo, como les he comentado, él ha dicho, de Nicaragua, que vive en Costa Rica y está para muy poca temporada en España, pero ha sido el que realmente el encargado de sacar adelante pues esta vida tan alucinante, porque es alucinante los grados de santidad de la hermana María Cristina de San Fernando en Cádiz. Y ya les digo, dentro de un par de programas vamos a terminar un poco para ver en qué estado estamos, por si ustedes quieren contactar tanto con la página de la beatificación como con algo por el estilo, porque realmente nos cuesta creernos que en un monasterio de Cádiz hemos convivido todos con una santa y no lo sabíamos. Bueno, lo primero de todo quería comentarles que estamos hablando con el Monasterio del Santo Espíritus en Gilet, en Valencia. Es un monasterio franciscano y tenemos la gran oportunidad de hablar con Fray Ángel. Vamos a ver, yo les comento cómo ha sido porque ha sido divertido. Yo estaba buscando un monasterio pues humilde, un monasterio de los que nadie se acuerda, donde hubiera torrijas, porque torrijas pues siempre tienen los pobres, con perdón. Y pensé, pues que alguien se acuerde de un monasterio pobre y tal. Y llamo por teléfono y veo torrijas, Fray Ángel. Y digo, uy, un monje en vez de una monja. ¿Qué digo? A ver, llamo. Y digo, me dice, uy, vamos a hablar con el... Es un youtuber, ¿eh? Estamos hablando con un youtuber. Y dije, uy, no, madre mía, yo no quiero un señor famoso, no lo quiero para nada. Dice, y me echan una bronca una señorita que me cogió el teléfono, que debe ser colaboradora y ayuda a toda la comunidad. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Que por qué es youtuber no puede ayudar a los monjes? ¿A los franciscanos no se les puede ayudar? Y digo, pues tiene usted razón. Páseme a Fray Ángel. Entonces, empiezo a leer la vida de él. O sea, y solamente les digo una cosa. No sé si estoy dando clase de religión o dando clase de cocina. Yo lo que sé es que su YouTube es fantástico. Se llama Las recetas de Fray Ángel, cocina franciscana, rica, saludable y económica. Y aparte de eso, es que él es que sabe transmitir, como nos han dicho tantas monjas en muchas ocasiones, el amor que pone el bueno, en este caso es Fray Ángel, es un franciscano, como puede ser una monja, en cuando hacen con amor un trabajo. Muy buenos días, Fray Ángel.
Buenos días.
Bueno, usted, el conocidísimo youtuber que no pretendió ser famoso nunca.
Ni lo pretendí ni lo pretendo y espero no pretenderlo.
es muy mire, tiene frases muy esclarecedoras. Comenta usted cómo los frailes son tan dúctiles como la masa del pan, que las pueden mover para acá y para allá, porque dicen de usted que es un fraile multifuncional, así es como hablan de usted, porque primero fue agricultor y ganadero, después fue profesor y ahora pues Dios le ha llamado al tema de la cocina por circunstancias, por la pandemia básicamente, creo. Empezó usted su YouTube y ahí está.
Sí, la página de... Vamos, el canal de YouTube lo abrimos por pura necesidad, porque nosotros en el monasterio vivimos de la hospedería que tenemos. Tenemos una hospedería, ¿sí?, una casa de espiritualidad, donde recibimos a personas pues que vienen a compartir con nosotros pues la oración, a retirarse, a estar tranquilos, a la lectura, la oración, bueno, muchos tipos de personas que vienen por aquí y vivimos de eso, es decir, ese es nuestro trabajo. Y es el único ingreso que tiene el monasterio. Cuando llegó la pandemia, pues evidentemente pues se cerró, como todos los establecimientos, sí, y todas las cosas, y nos quedamos pues con unas perspectivas bastante negativas, es decir, los gastos seguían siendo los mismos, luz, agua y los diversos pues contratos que tienes de pues tanto de seguridad, de demás. Y bueno, pues hicimos el canal pues para dar a conocer la cocina y para ofrecer una comida para llevar, para que la gente pudiese venir en coche, llevarse la comida y nosotros seguir teniendo unos mínimos ingresos, al menos para mantener el convento y mantener nuestra presencia. Y así nació. Lo que pasa es que bueno, pues trascendió y lo empezó a ver mucha gente y uno se convierte sin querer en eso que denominan youtuber, que tampoco es una palabra que me agrade demasiado.
Me comentaba usted una vez que no le cuesta vivir esto con humildad, y yo le digo que le doy la enhorabuena, porque es difícil vivirlo sin humildad. Uh-huh. Y usted lo que le hace ilusión es que usted transmite paz y bien, y así es. Porque yo he visto dos recetas suyas, le he mirado en su YouTube, y tengo que admitir que mientras trabaja, al mismo tiempo da la sensación como si todo fuera saliendo con una serenidad que realmente es propia de un franciscano. ¿Para qué le voy a mentir?
Sí, no, San Francisco nos dijo a sus frailes que cuando fueran por el mundo fueran siempre diciendo paz y bien, repartiendo la paz y el bien. Y la verdad, para mí es una gran satisfacción cuando las personas que ven los vídeos, que son muchas, pues te comentan en los comentarios pues que transmito paz. Pues para mí es como una recompensa o un decir, lo estás haciendo bien, porque estás repartiendo lo que tienes que repartir, paz.
Pues mire, Fray Ángel, el recetario franciscano que yo tengo, lo conseguí en Guadalupe, de un hermano que hubo allí que tiene unas recetas magníficas.
Sí, Fray Juan.
Justo. Y entonces yo era el que estaba de prior, que si no me equivoco es el Padre Ricardo, yo creo que es, sí, Padre Ricardo. Y compré los dos libros de Fray Juan y he hecho algunas de las recetas en el campo, porque me ha dado la impresión de que usted necesita siempre producto fresco y próximo, que está muy de moda, pero es que es muy importante para ustedes.
Sí, nosotros tenemos una pequeñita huerta, muy poquita, porque el agua es muy escasa aquí en esta zona de Valencia, y tenemos nuestros propios productos, tenemos gallinas y tenemos nuestros propios productos. Evidentemente tenemos que comprar, porque no siempre son los suficientes para los frailes, sí serían, pero como tenemos la hospedería, que a veces pues aumenta el número de comensales, pues tenemos que comprar. Pero siempre pues en la proximidad bajamos al pueblo y lo que se nos ofrece y demás. Sí, el producto es importante que sea más que fresco, que sea el producto de temporada, es decir, lo que la tierra da en cada momento.
Sí,
es decir, no pretender comer tomates o calabacines en invierno, sino comer alcachofas y repollo y coliflor en invierno, y en verano pues sí, tomar los tomates, que es lo que hay, ¿no? Sí.
Y en realidad este programa estaba enfocado a las torrijas, y tiene usted, pues, que es como yo le encontré, y como su receta de torrijas es que usted hace hasta el pan.
Sí, yo hago el pan todos los días. Lo empecé a hacer más que nada por la gestión del pan, porque a veces pues cuando compras el pan, unas veces era escaso porque no tienes previsión de las personas que iban a venir, otras veces te sobraba. Digo, mira, prefiero hacerlo yo, y haciéndolo yo pues lo gestiono mejor. Cuando hay, cuando no hay, pues se hace un poquito más y ya está. Sí.
Y una vez que usted hace un pan blandito, por lo que he visto, un pan blandito, lo moja muy bien en leche, y, sí, y luego, bueno, pues es usted, realmente lo hace una aparentemente muy normal, pero le quedan unas torrijas redonditas.
Sí, bueno, es que yo cuando hago el pan, bueno, el pan que yo elaboro aquí, pues como me fijo en lo que la gente desea o quiere, y veía que las orillas, cuando yo hacía panes redondos, y las orillas siempre se quedaban ahí porque nadie quería comer las orillas. Y digo, pues mira, voy a hacer un pan tipo en un molde, tipo pan de molde, pero no con la masa propia del pan, y así solamente tiene dos orillas, la primera y la última. Entonces yo hago un pan con forma de pan de molde. Entonces, claro, para las torrijas es ideal, porque te salen unas cortadas todas iguales y redonditas, como usted dice.
Claro, es que es verdad que y luego le pone pues todos los sabores, la canela, todo lo extra que se le pone a las torrijas.
Lo importante es que sea un pan de harina candeal, es decir, de la harina nuestra de toda la vida, porque hoy en día pues se nos ha introducido en el campo el trigo duro, es el que más se cultiva, que es el trigo que se utiliza, pues, en sobre todo en Italia, para el tipo el tema de las pizzas,
sí,
o en
sí,
la parte norte de España, al norte de Castilla, pues con los panes chapatas, los panes gallegos y demás, que son panes que tienen una corteza pues muy espectacular, muy crujiente,
sí,
pero luego la miga es una miga muy alveolada,
mucho,
con mucho aire, con mucho agujero, ¿no?
Sí, es entonces, lo que ahora venden.
Es lo que prima ahora. Y,
sí,
y para la torrija hace falta un pan candeal, es decir, lo que es el pan blanco de siempre, es decir, con una miga muy abizcochada, que es propia de las harinas nuestras, de las harinas blancas. Y si se puede conseguir ese tipo de pan, que es el pan que se utiliza también para hacer las migas del pastor, ¿no? Es decir, ese tipo de miga es la ideal, porque enseguida que la pones en la leche, pues es una esponja, absorbe toda la leche y además conserva su forma, no se rompe, y se hacen unas torrijas muy jugosas que, pues eso, se sofríen por fuera y están doraditas por fuera, pero por dentro están llenas de leche y huevo, ¿no? Que es casi como un flan, ¿no? Muy, muy tiernas y muy jugosas.
Y, Fray Ángel, comentaba usted en una ocasión que realmente hay el momento neurálgico que une a toda una familia o a los amigos acaba siendo siempre la comida, acaba siendo una reunión. Y qué importante es que poner afecto en la cocina, que la cocina esté hecha por el cocinero con toda la generosidad del mundo y se transmita, ¿no?
Sí, yo siempre pienso que la cocina es el corazón de la casa, y en la cocina se fabrica aquello que ha de unir a los que se quieren para que se sigan queriendo. Entonces en la cocina se fabrica como ese imán que va a atraer a todos hacia un mismo lugar para una cosa muy importante, que es compartir.
Sí.
Y eso de sentarse a la mesa para comer lo mismo. A mí me espanta mucho cuando cada uno se gestiona en las familias, cada uno se gestiona su propia comida. A mí me apetece pizza, a mí me apetece tal, a mí me apetece,
sí,
pan.
Pues, sí,
pues cógelo, sírvete. Se prepara una pizza en el microondas, se sientan en el sillón delante del televisor y comen individualmente lo que a cada uno le apetece. Y entonces es como ese corazón roto, ¿no? Esa familia disgregada porque no hay nada que la una. Y qué bonito cuando nos une un puchero de garbanzos, una cazuela de lentejas o una tortilla que se corta en trozos iguales para repartirla entre los miembros de la familia.
Sí, sí, sin duda. Y ya que estamos en Valencia, una paella.
O una paella, sí.
La vamos a perdonar a la pobre paella.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entonces, para contactar, o sea, para oírle realmente su YouTube, les lo digo porque de algún modo esto no es una promoción a YouTube, es una promoción a su monasterio, a la vida del monasterio. Y hay una frase que me ha gustado mucho de usted, que dice, le dicen a ustedes la frase de siempre, faltan vocaciones. Y usted contesta muy bien, es que falta un poco vocación a todo.
Sí, efectivamente. Es decir, yo cuando me dicen eso de que hay pocas vocaciones, digo, no hay, digo, hay pocas vocaciones de casi todo, porque bueno, a lo mejor lo que más llama la atención es que los conventos están vacíos o casi vacíos, o que los seminarios están muy escasos de vocaciones, o que hay pueblos sin sacerdote, pero bueno, también hay pueblos sin médico, y hay pueblos sin maestro, y hay pueblos sin muchas cosas, porque yo recuerdo el médico de mi pueblo, cuando yo era pequeñito, llegabas a las 3 de la mañana, que el abuelo se ha puesto malo, y a las 3 de la mañana se levantaba y se iba, porque tenía vocación de médico.
Sí.
Y era un médico que vivía su vocación y su entrega, ¿no? Hoy en día, pues, uno estudia médico pues para tener una paga, entonces, pues,
sí,
pues hago mis 8 horas y luego que no me busquen, que ya he dejado de ser médico o maestro o guardia civil o lo que sea, ¿no?
¿Y para qué hablar de la familia, que lo comenta
usted
también?
¿Para qué hablar de vocación de padre y madre, claro?
Porque la vocación de padre y madre es tan generosa como la vocación del religioso, es darlo todo.
Exactamente.
Y no pedir nada a cambio.
Exacto, exacto.
Y realmente, ¿qué razón tiene? Porque ante esa falta de vocación general, bueno, es que si ya estamos hablando de la vocación, una vocación religiosa es todavía más, vamos a decir, exigente, por aquello de que estás dándole al Señor lo que, ¿no? Lo que aparentemente no ves.
Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, Fray Ángel. Entonces, el monasterio suyo está bastante retirado en la montaña, ¿no? Monasterio Santo Espíritu,
está,
en Gilet.
Está retirado porque estamos en medio de la montaña y no tenemos nada alrededor, simplemente la montaña. Pero estamos relativamente cerca del pueblo, que es Gilet.
¿Sí?
Y en Gilet, pues ya por ahí pasa la autovía, dirección Valencia, dirección Castellón, dirección Teruel. Con lo cual estamos pues a media hora de Valencia, a una hora de Teruel, a media hora de Castellón, y Sagunto, que es un pueblo grande, pues está a unos 5 minutos de aquí, o 10 minutos en coche. Es decir, que estamos retirados, pero muy cerca de cualquier comunicación, y la verdad que muy bien situado. Yo por mi ventana, estoy por una ventana veo la montaña y por otra ventana veo el mar. Así que
bueno,
es un lugar muy bonito.
Uy, pues desde luego, no sabía que estaban tan cerca del mar. Pues sí. Esto de paso que lo sepan nuestros oyentes de cara a la Semana Santa, porque la hospedería debe ser pues maravillosa. Y encima...
Sí, además, en la Semana Santa los frailes nos empeñamos mucho en tener una liturgia muy cuidada.
Bien.
Con cantos, yo soy el organista también de la casa, entonces...
es usted multiuso, se lo estoy diciendo.
Pues sí, hacemos una liturgia muy cuidada, muy orientada a las personas que tenemos hospedadas en la hospedería, que se implican con las celebraciones. Y la verdad es que vivimos una Semana Santa muy 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 interesante, muy bonita, y las personas que vienen siempre repiten porque la verdad es que se sienten muy a gusto.
Bueno, pues yo se lo agradezco enormemente, y desde Radio María, con la ilusión de saber que un franciscano pues está sabiendo moverse de esa manera. Y, por supuesto, muchas gracias por darnos la receta de las torrijas, que la tienen con todo detalle en el YouTube de las torrijas.
Sí.
Y bueno, fantástico. Y muchísimas gracias, Fray Ángel.
Gracias a vosotros por esta oportunidad de abrir nuestra ventana al mundo.
Muchísimas gracias. Les comentaba que hemos hablado con Fray Ángel Ramón, él es hermano franciscano. En este momento, esto lleva ya años, vive en la comunidad del monasterio del Santo Espíritu en Gilet, que estaban, pues ya lo han oído, muy cerca de la autopista AP7, como un poco al norte de Valencia, a la izquierda, pero en un sitio muy retirado. Y realmente haciendo una vida franciscana, vamos a decir, muy contemplativa, porque me pasa un poco como me pasó con los hermanos de Guadalupe. O sea, son frailes, pero al mismo tiempo hacen una vida pues muy muy de oración, muy contemplativa, y eso creo que hoy en día tiene cada vez más valor, y de hecho la prueba la tienen el éxito. Sus recetas se las recomiendo a todos ustedes, porque son pues propias de un franciscano, son cosas muy sencillas pero muy bien hechas. Muchas gracias. De Piedras Vivas, terminamos el programa de la mano de Javier Honrubia, y realmente nos ha quedado poco tiempo porque todos los temas eran demasiado densos. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, Javier, que ya sí. Estamos pues en eso, en esa ya mitad de esa cuesta de la Cuaresma, y
sí.
No vamos a poder hablar mucho. Ya has visto que hemos tenido hemos hablado de la causa de esta hermana María Cristina, que yo no la conocía,
sí.
Y que merece
sí.
La pena, una barbaridad.
Sí, totalmente.
Y...
Hay muchas personas de este tipo desconocidas y que son muy edificantes su vida, y hay que conocerlas, ¿no? O sea, a mí me parece que hay tesoros ocultos,
sí.
Donde menos nos lo esperamos, y,
sí.
Y que descubrimos esa figura y decimos, anda, pero fíjate cómo esto no se conoce, ¿no? Y a mí me parece que eso es una gran labor, el darlo a conocer, ¿no? Porque en cualquier comunidad monástica
sí.
Tienen un ejemplo de este tipo. Y a lo mejor hay casos recientes, pero también casos de hace siglos que por por lo que sea, la causa no ha salido adelante. Muchas veces, pues como en España somos así, por dejadez, por conflictos, por guerras civiles, por lo que sea, se ha quedado ahí, ¿no? Y hay casos que cuando alguien te da una noticia o lees en algún sitio, dices, Dios mío, qué interesante es esto y qué edificante es, y no se conoce.
Pues así nos quedamos, Javier, nos quedamos con la emoción de saber que nos queda siempre mucho por descubrir, que nuestros monasterios siempre, todos los días, como tú dices, todos los días queda algo por descubrir, y en nuestros monasterios realmente son un pozo sin fondo, cada uno.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, porque bueno, pues así terminamos este programa con ese broche de decir, mantengamos la ilusión y la esperanza de descubrir más.
Por supuesto.
Este ha sido el programa de hoy, el lunes 4 de marzo del 2024. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos lo pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. monasteriosyconventos@radiomaria.es. Si desean escuchar los programas, los tienen en la página de Radio María, www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts como Monasterios y Conventos.
Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.